tiene.
Y bueno, continúo. En este momento es un carrerón, igual, más una lástima que se empañe de esa manera esta carrera, pero Ursera, Gamman, Chapur y Lugón estaban dando un carrerón del segundo para atrás, y están pasando el modo de repetición. Lugón, en la zona más lenta del circuito, sí, se lanza y...
Y frena contra el auto de Gamman, la curva Okulovich.
La curva Okulovich.
Sí, la pista está seca.
La pista está...
Totalmente,
sí,
¿no?
Totalmente seca. Bueno, no, tiene algunos charquitos, pero bueno, está... Está el radio de giro para seco.
¿Vamos a la pausa, chicos? No, a las noticias.
Vamos a las noticias nomás. Y antes de eso, Barrio entonces sigue ganando 12 vueltas. Segundo Ursera. Tercero Gasman. Cuarto, no, tercero Chapur. Bien digo, cuarto Lugón. Quinto ahora quedaría Santero, que sigue sumando para el campeonato. Luego Pranetovich, Castellano y compañía. Vamos a, seguramente se va a interrumpir la carrera.
Nos metemos en la última vuelta, o sea, la última hora de motores 12.70. Ahora las noticias en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14. El cielo en La Plata está ligeramente nublado, la temperatura es de 16 grados 6 décimas y la humedad 30%. Cuéider volvió a afirmar su inocencia y cargó contra la justicia argentina. El ex senador peronista detenido en Paraguay con más de $200,000 sin declarar volvió a reafirmar su inocencia y cargó contra la justicia. Dijo que la investigación por lavado a cargo de Sandra Arroyo Salgado es una truchada que debería ser anulada. Además aclaró, piden por mí la pena máxima por esto, que son 14 años, y a Cristina Kirchner le dieron 6 años de prisión por la causa vialidad. Mañana habrá paros de 2 horas de subtes en todas las líneas y el premetro. El reclamo se llevará a cabo por la muerte de un trabajador de la línea D. La interrupción del servicio se realizará de 13 a 15 horas. Los metrodelegados afirman que el fallecimiento se debió a la exposición al asbesto, un material cancerígeno. La respuesta de la empresa concesionaria del servicio de subte y premetro niega que haya una conexión directa de la muerte del empleado. Entró en erupción un volcán ruso después de estar 400 años inactivo. La reactivación ocurrió pocos días después del terremoto de magnitud 8,8 que sacudió la región y encendió alarmas en todo el Pacífico. El volcán está ubicado en la península de Kamchatka. Lanzó una columna de cenizas de 6.000 metros. En la capital de la provincia de Buenos Aires, cuando pasaron 2 minutos de las 2 de la tarde, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 16 grados 6 décimas y la humedad 30%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Apellido es sinónimo de automovilismo. Ganó en TN compartiendo pista con sus hermanos y su bautismo se dio con la mejor carrera del siglo. Pero, ¿qué es de la vida de Fabián Pisandelli?
Bueno, hoy fuera del automovilismo ya hace casi 8 años, me dedico 100% a la parte agropecuaria y estoy trabajando como representante de la firma Jauregui Lorda en la provincia de La Pampa. Así que compro y vendo hacienda para esa firma. Buscamos nuevos clientes, pero bueno, puntualmente me dedico a la parte agropecuaria.
Al igual que tu hermano Pedro, fuiste parte importante de una época dorada en el turismo nacional. donde lograste varios triunfos y podios. ¿Qué relación tenés con tu versión piloto de esos años?
Sí, es como decís, la versión piloto de esos años está guardada. No mezclo los tantos. Fue una etapa hermosísima. La volvería a vivir, la volvería a intentar. Fui muy feliz haciendo eso. La verdad que es una pasión. Pero bueno, hoy tengo una actividad totalmente opuesta al automovilismo, en el sentido de que hay que andar más despacio, hay que andar puerta a puerta, tranquera a tranquera, abriendo nuevos clientes, conociendo nueva gente. Así que bueno, nada, es una etapa cerrada en mi vida como piloto, pero bueno, ligado ahora al automovilismo, primero por parte de mi sobrino, hijo de Pedro, y bueno, mi hijo que tiene 13 años, que también está empujando fuerte para poder correr.
Entre tus victorias en el TN, se encuentra una en la que para muchos, me incluyo, fue la mejor carrera de la clase 3 en todo el siglo, entre el EU 2013. ¿Ella está en el Olimpo de tus momentos deportivos?
No, tal cual. Me lo dijo Hugo Pauletti el día que terminó la carrera, que nos saludamos, y me dijo, mirá Fabián, es la mejor carrera en la historia del turismo nacional que yo tenga presente. Y la verdad que salieron carreras lindas en Trelew posterior a esa y otros fines de semana más, pero ahí lo importante era no solamente que la gané yo, sino los nombres que había peleando, y éramos 8 pilotos que peleábamos la punta de la carrera durante, te diría, el 90% de la carrera. Rossi, Ortelli, Gelombardo, Tuero, nada, peleamos todos ahí. Fue una carrera hermosísima, espectacular, y la verdad que quedan en mi recuerdo, no solamente porque fue la más espectacular, según lo que dicen varios, sino fue mi primera carrera ganada en la clase 3. Así que, nada, recuerdo imborrable y, bueno, nada, gracias a Dios la pude ganar yo.
¿Hay otra competencia que rememores de una manera casi tan especial como esa?
No, volver a recordar las dos carreras más que pude ganar, tanto la de La Pampa, de local, con Chicana, que fue una carrera espectacular, porque un accidente muy grande donde se pegaron Juan Cruz y Pedro, y la de Posadas, que mi suegro estaba atravesando un momento difícil de salud, el cual se la dediqué a él, y fue una carrera emblemática también por los nombres que había tras mío: Tuero, Moriatti, Rossi, Pernía, Gian Antuoni, Chapur, la verdad que Ortelli corría, o sea que la verdad que las tres carreras que tengo ganadas fueron emblemáticas, porque le pongo un título aparte por los nombres que había en esos momentos que las pude ganar.
Más allá de que nuestros mayores recuerdos de Fabián Pisantelli se alojan en el TN, también competiste, y creo que bastante bien, en el TC Pista. ¿Pero te quedó alguna espina por no haber podido llegar después al TC?
Sí, ni hablar. Obviamente que siempre fue el problema, fue el presupuesto. Cuando intenté hacer TC Pista, que lo hice por varios años, nunca tuve el presupuesto ideal para saltar al TC, aunque podías haberlo hecho porque estaba la habilitación para correr, pero nunca tuve un presupuesto acorde para poder encarar un proyecto, digamos, con aspiraciones a correr todo un año. La idea era poder correr una carrera, dos carreras, pero no. Siempre me incliné por correr un año seguido, entero, en un campeonato. Por eso siempre predominó mi actividad en el turismo nacional, que no estoy para nada arrepentido, al contrario. Creo que todo lo que puedo decir del automovilismo lo hice en el turismo nacional. Tuve buenas actuaciones en TC Pista, tuvimos podios también, así que nada, me guardo un gran recuerdo, pero sí, es una cuota pendiente que bueno, lamentablemente no pude llegar al turismo en carretera, pero bueno, sabemos todos que el presupuesto en la Argentina es primordial para poder tener logros deportivos.
Ahora saben qué es de la vida de Fabián Pisandelli.
Escuchamos a Fabián Pisandelli, así que los dos hermanos Pisandelli hablaron de la vida de...
Dos de tres, faltaría Juan Cruz, nos va a ver si veremos en algún momento. Estamos repasando acá, recordando carreras, que decía acá Tommy, estuvo cerca de ganar Juan Cruz Pisandelli en Tesela, que ganaba en Fabián Hermoso, me comentaba.
Sí, que venía segundo y terminó haciendo un trompo. Venía para hacer podio.
Sí, temporada
2003.
Ah, 2003.
Fabián Hermoso.
Única victoria de Fabián Hermoso en el TC, ¿no?
Sí, con un Falcon. Sí,
otro candidato que era Viade, ¿no? Me acuerdo. Y el próximo ya lo tengo grabado los audios. El próximo va a ser José Luis Ricciardi. Así que para los nostálgicos del TC y el TC Pista, va a estar José Luis Ricciardi con los próximos. El otro día hablamos con el hijo, don Tomás.
Claro, va a haber más puntos en esta próxima competencia del turismo carretera. Prácticamente lo que gana un piloto sumando los puntos de una final más la clasificación en una serie. O sea, 40 en vez de 40 puntos, el ganador de la carrera especial a 50 vueltas va a cosechar 50 puntos en esta próxima fecha de turismo de carretera, que como dijimos va a ser especial. Paradas en boxes. Durante el desarrollo de la carrera, los protagonistas deberán ingresar, en este caso, en la zona de boxes para realizar los dos procedimientos. Uno para recarga de combustible, recordamos, recarga libre, y también es libre el inicio de los pilotos con el tanque de combustible, con la carga que consideren ellos, y otro para el cambio de neumáticos. Dicha tarea será entre las vueltas 10 y la vuelta 30. Recordamos que ambos procedimientos no se pueden hacer en el mismo momento, chicos.
Bien, cuando ahí va Jorge Barrio rumbo a la victoria, cómodamente transitando la última vuelta, le queda solamente medio circuito para la bandera cuadros, cómodamente de punta a punta dominó el piloto de Pinamar, que le lleva 4 segundos 41 centésimas a Ursera, que está en la segunda colocación, segunda victoria en el año. Para él ya había ganado en Concordia, y bueno, este jovencito que anda muy pero muy rápido, que quiere lo que se le negó el año pasado, que peleó hasta el final por el título de la clase mayor del TN, y este año quiere que se repita la historia, obviamente con distinto final para Jorge Barrio, que va descendiendo por última vez de la parte opuesta. Le queda la última curva y va rumbo a la victoria, Rodri.
Sí, y se dio el número que nosotros decíamos, que podían llegar a terminar con la bandera cuadros, ¿no? De 15 vehículos, bueno, y creo que se acaba de abandonar Matías Muñoz Marchese, así que quedan 14 con el total de vueltas, según veo clasificador de tiempos online. Y bueno, esto hace que haya resultados meritorísimos, como el de Adrián Percás en el top 10, sin duda su mejor resultado en mucho tiempo en el TN.
Y Anza, que está volviendo, está quinto.
Y Anza volviendo quinto. Bueno, Santero cuarto, qué negocio está haciendo Santero, que se vino con 62 puntos de ventaja y ahora, salvo Barrio, Barrio sería el único que descuenta fuerte, digamos, por el título. Porque después Ursera no descuenta tanto y cae entonces la cuadriculada triunfo entonces de Jorge Barrio, Tommy, que se convierte en el gran rival de Santero por el campeonato, si es que tiene rivales Santero este año. Segundo termina José Manuel Ursera a 4 segundos 86, tercero Facundo Chapur a 10 segundos 4 décimas, gran podio también para el Chapur, que ayer estaba teniendo un sábado para el olvido. Cuarto Julián Santero, quinto Yansa en su retorno, como decíamos. Sexto Jonathan Castellano, séptimo Fabián Gianantoni, octavo su compañero Facundo Márquez. Noveno Ezequiel Bastidas, mejor resultado de Bastidas también en la categoría. Décimo, Adrián Percás. Luego, Alfonso Menech, Sebastián Gómez, Jerónimo Tetti, Federico Iribarne y Matías Muñoz Marchesi, el top 15.
Bien, cuando tenemos en línea otro protagonista, porque se viene una nueva fecha del TC 2000, el próximo 17 de agosto, en el Autódromo de General Roca, provincia de Río Negro. Y tenemos en línea nada más y nada menos que al puntero del campeonato, quien ha ganado 3 carreras en lo que va del año y está más que firme en la cima de la tabla del TC 2000. ¿De quién hablo? De Emiliano Stang. Emiliano, querido, buen domingo. Tomás Molina, Sergio Forni, Rodrigo Bubet y Lautaro Vivero, te saludamos acá en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Hola, hola a todos. Bueno, sí, dentro de 2 semanas ya corremos en Río Negro, en General Roca. Pista, bueno, que no conozco, pero bueno, llegamos por dentro del campeonato, así que muy bien. Veremos qué pasa y cómo se da esa pista.
Bueno, Emi, inicio de año más que positivo, victoria en Oberá, en Buenos Aires, en Concordia, también liderando el campeonato, seguido por tu compañero de equipo, nada más y nada menos que Matías Rossi, un circuito que no conoces, pero que es histórico de la categoría. Me imagino también un fin de semana particular para todos los rionegrinos, que van a tener la posibilidad de verlos a ustedes y a las flamantes SUV en el circuito.
Obviamente que sí, una pista que tiene mucho trayecto en la categoría, bueno, se corrió ahí toda la vida, así que bueno, una pista emblemática del TC2000, y sí, un año excelente. Tuvimos 3 victorias, un segundo puesto, un puesto 4, puntero de campeonato, así que bueno, fue una primera etapa, casi mitad de temporada muy bueno, así que bueno, hay que seguir trabajando para este nivel. Ahora vamos a Río Negro con 40 kilos de lastre, sabemos que va a doler un poco ahí, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que no sufrir tanto con eso.
Emi, contanos un poco este año nuevo para la categoría con el recambio de los sedán a la SUV. Contanos los detalles de este nuevo modelo, de este vehículo que obviamente es más veloz, pero tiene sus secretos. Y el TC2000 de a poco intenta volver a estar en la órbita con estos cambios. Y bueno, vos también que estás sorprendiendo este año por el nivel que tenés.
Sí, un año creo que muy positivo para la categoría, el cambio lo hizo muy bien. Son motores bueno, 5 cilindros, de 500 caballos casi, autos con muchísima carga aerodinámica, una goma más blanda este año, una goma de Pirelli que va muy bien, bastante más blanda que lo que corríamos siempre, bajamos como 2 segundos con eso. Entonces, bueno, creo que es un año de transición para la categoría, pero que fue ya muy positivo desde el inicio.
Emiliano, buenos días. Rodrigo Bubet te saluda. Mira, nosotros desde acá, a nuestro lado, siempre tratamos de hablar bien, bien y mal de las categorías. Cuando se hacen las cosas bien, se habla bien. Cuando se hacen las cosas mal, se habla también. Y en el caso del TC1000, vemos que este año particularmente, bueno, siempre, los últimos años, ha tenido como un trato demasiado injusto de tanto prensa como la gente misma hablando, criticando la categoría, diciendo que se cae a pedazos y demás. Pero quiero saber tu percepción como piloto del presente del TC2000 y de lo que te llega, los comentarios que te llega a vos por las redes sociales o comentarios o mismo amigos sobre la categoría y qué visión tiene la gente y vos a nivel personal del presente del TC2000.
Yo creo que los años anteriores fueron bastante bastante malos, fue realmente eso, fue medio como en caída. Pero bueno, aparte de lo que este año se dio un poco como vuelta a la página, ya se vio mucho más trabajo de parte de categoría, también la parte de prensa, de todos lados, ya todos los autódromos siempre están llenos, el 9 de julio era impresionante la cantidad de gente que había, y también la parte también de redes, todas esas cosas, se nota muchísimo más la repercusión que tiene. Creo que fue un cambio muy positivo en todos los aspectos de la categoría, que creo que sí, que viene como a terminar esa caída que venía teniendo el TC2000 y a empezar a resurgir de nuevo para ser la categoría de primer nivel y muy importante como fue siempre.
Y a nivel conductivo, más allá de lo que uno ve de afuera, lo que pudo percibir de algunos comentarios de los pilotos y demás, vos a nivel personal, ¿qué notás de diferente de conducción de la SUV con respecto a lo que era el TC2000 el año pasado?
Frena un poco más, también tiene más potencia abajo, creo que son los dos puntos más distintos que hay. Tiene un poquito más de carga aerodinámica, las curvas rápidas, se siente que el auto va, no sé si más firme, pero sí con bastante más velocidad. Y bueno, y sí, la goma blanda, que hay que administrarla mucho, se cae rápido. El 9 de julio, por ejemplo, se cayó muchísimo la goma. Entonces, bueno, tenés un condimento más, que es que tenés que tratar de tener mejor ritmo a una vuelta y después ritmo a carrera a varias vueltas.
En general, podría decirse que hay como tres grandes aciertos, ¿no? De la categoría, por primero apostar a las SUV, el recuperar el sonido con los nuevos motores y la goma. Creo que crees que son tres decisiones acertadas que, bueno, todavía están empezando a descubrir todos los equipos y pilotos, pero va a ser un impacto positivo a futuro.
Sí, obviamente que sí, más que bueno, ese año al ser todo nuevo, a veces andan rápido una marca, a veces andan rápido otra. No es que sabemos bien que vamos a andar muy fuerte ya antes de ir y no hay nadie como de referencia al 100%. Creo que bueno, nosotros con nuestro Toyota empezamos muy bien y seguimos bien, pero a veces aparecen los Honda, a veces los Chevrolet, por ejemplo, el 9 de julio Chevrolet estaba muy rápido. Entonces, bueno, creo que es un año que aparte también está muy divertido esa parte, que no sabes bien cómo estás hasta que no sale pista.
Emi, también me imagino para vos el condimento de ser piloto oficial Toyota, de compartir escuadra con Matías Rossi, un piloto no solamente importante en la historia de la categoría, sino también en la historia de Toyota dentro de la categoría, una fuente de consulta permanente, y hasta ahora lo estás doblegando, hasta ahora sos la sorpresa del campeonato teniendo a Rossi de compañero de equipo.
Obviamente que sí, tenía a Matías, bueno, tiene muchísima experiencia, ayuda muchísimo en el desarrollo del auto, muchísimo también en todas las preguntas que le hago, no tiene drama de responderme. Tiene obviamente muchísimo más años de experiencia que yo. Y bueno, puede estar adelante en el campeonato, obviamente que es algo está muy bueno. Pero bueno, sabemos que es largo, falta muchísimo. Así que bueno, hay que seguir trabajando para poder seguir manteniendo el nivel.
Emiliano, te iba a preguntar por la otra categoría donde sos protagonista, que es el Top Race V6. En la semana se anunció Kevin Felipo que se bajaba de la categoría. En tu caso, también estás andando muy bien ahí. ¿Tenés pensado seguir? ¿Eso está confirmado hasta fin de año? ¿O vas viendo carrera a carrera? Contanos cómo es tu situación en Top Race, una categoría que realmente está en una situación, ya eso no es ni siquiera subjetivo, ya es objetivo que está en una situación delicada.
Sí, creo que está muy complicado. Y sí, la idea es seguir hasta fin de año. Obviamente pueden pasar cosas, ¿no es cierto? Pero la idea desde un principio de año es hacer el año completo, tanto el TC2000 obviamente como el Top Race.
¿Te gustaría lo que se está comentando, lo de que se convierte en el campeonato Endurance, el Top Race? ¿Crees que es una buena medida, una solución que puede tener la categoría de futuro?
Creo que sí, hay que buscar algo distinto. Estamos viendo que no está funcionando, las carreras normales no están dando mucho fruto, entonces capaz que algo distinto funciona, capaz que carreras largas, capaz que carreras de dos pilotos, que los autos ya tengan otra caída, comparada en boxe, capaz que un condimento que que a la gente sirva, y bueno, que el Top Race vaya para el lado de Endurance, puede ser que termine siendo algo muy positivo en el largo plazo.
Emi, te consulto también por la incursión este año, la llegada, mejor dicho, de Gabriel Furlán como parte y asesor deportivo, que sea el nexo entre ustedes y los organizadores, que también asuma el rol mediático y de caballo de batalla de ir a informar, a contestar, a dar la visión por ahí más panorámica de la categoría.
La batalla.
La batalla también. ¿Cómo toma la llegada de una persona como Furlán, que siempre se pone la camiseta en serio del proyecto al cual lo convocan?
Creo que es positivo, positivo porque bueno, es un hombre que obviamente sabe muchísimo auto de carrera, sabe la parte técnica, sabe la parte de los pilotos, sabe lo que se siente estar arriba, y está bueno porque es un nexo importante entre la categoría y los equipos, algo que también capaz que antes no se tenía tanto en cuenta la opinión de los equipos, o no se podía entender bien, hablaban como dos idiomas muy distintos, y ahora creo que es una persona que puede hacer un nexo, lo está haciendo, todos los problemas o dudas se habla con él y se busca solucionar distintas cosas, distintas ideas de cada uno, más este año, que hacer todo nuevo también. Hay cosas que capaz que estaban no del todo bien, entonces se busca mejorar, por ejemplo, no sé, el tema de la caja de cambios que está muy larga, y ya enseguida se empezó a hacer pruebas con caja más corta. Entonces, bueno, creo que sí, que es una persona que está sumando mucho y sirve para que mejore el TC2000.
Milano, yo sé que estás en este momento abocado a las categorías de la CDA, que son el TC2000 y el Top Race V6, pero ¿tuviste conversaciones, invitaciones y demás para ir a no sé, a un TN, por citarte un ejemplo?
Obviamente que sí, pero no, nunca estuvo mucho teniendo en cuenta, porque bueno, sabemos que no se puede correr los dorados, hoy claro. Como está todo, está muy complicado. Entonces sí, decimos al lado de la CDA, vamos a quedarnos por el momento ahí, así que creo que es la idea. Obviamente que sí, te llegan propuestas todos los años, antes de empezar te llegan varias propuestas de categorías, pero por ahora siempre venimos eligiendo al lado de la CDA.
Perdón, Emiliano, ¿hay algo legal que no te posibilita correr del otro lado? Pregunto.
No, legal no, pero bueno, sabemos todos cómo funciona esto acá. Así que es muy complicado. Que hay pocos pilotos que lo están haciendo, que están corriendo dos. Creo que, bueno, Matías es uno y
claro.
Y otro. Y sabemos que funciona así. Así que ojalá que se pueda acomodar todo para poder correr más que nada bien libremente donde queramos cada uno.
Estamos hablando con Emiliano Stein, piloto del TC2000, puntero del campeonato de dicha categoría. Volviendo al tema autódromo, Semi, te consulto. Ya volvieron a 9 de julio, van a volver a General Roca. Se hablaba también la posibilidad de hacer una carrera en Junín, ya gente de la CDA con Gabriel Furlán estuvieron inspeccionando. Esta posibilidad está latente, está en veremos. ¿Cómo viene también la opción de sumar a Junín al calendario? ¿Hablaron algo con ustedes?
Sí, sé que está como fecha posible. Sabemos que es una pista posible, vimos que la visitaron. Estaba Morillo ahí, uno que es ahí. Estaba ahí también, ahí probando eso. Así que sí, seguramente corramos este año en Junín. No sé qué fecha será, pero seguramente es una plaza que vamos a visitar.
Hola, Emiliano, ¿qué tal? Te habla Lautaro de este lado. Quería hacerte esta breve consulta. Para la gente que nos está escuchando del otro lado y también no está tan familiarizada con lo que es los cambios del TC2000, quería preguntarte, ¿cuáles son las principales diferencias entre un sedán de TC2000 a una SUV como estás manejando ahora y como ya tuviste tu triunfo?
Creo que sí, bueno, los cambios más grandes son, bueno, el freno, que frena mucho más. Después, bueno, es un poquito más grande, tiene más carga aerodinámica. El freno es el mismo en realidad, pero tiene más carga aerodinámica para bastante más. Sí, vimos, por ejemplo, que los Sedan tiemblan un poquito menos la goma que nosotros. Salió el 9 de julio que los Sedan ya son dos muy sobrados de goma. Nosotros no llegamos, muchas veces no llegaron con la goma. Yo llegué justo, creo que una vuelta más no llegaba. Entonces, sí, tienen ventaja los Sedan. Por ejemplo, ahora Roca creo que va a ser una pista que los Sedan van a tener un poquito de ventaja contra nosotros. Porque la pista corta, todas las pistas cortas tienen un poco más de ventaja a ellos. Y las pistas largas tenemos ventaja a nosotros. Así que seguramente va a ser una pista muy buena para los Sedan. Pero creo que el equilibrio es muy bueno. Estamos bastante parecidos los dos. Así que creo que es positivo eso.
Emi, te agradezco estos minutos con Radio Provincia de Buenos Aires. Todo lo mejor para la próxima carrera en General Roca. Y bueno, siempre proyectamos y abogamos por el que el TC2000 siga creciendo, se fortalezca y pueda sumar autos y pilotos y vuelva a ser lo que fue en sus mejores momentos. Te mando un abrazo grande y que tengas un gran domingo.
Dale, abrazo, muchas gracias, nos vemos.
Abrazo. Ahí pasaba Emiliano Stang, el piloto del TC2000, el oriundo de Crespo Entre Ríos, que está liderando el campeonato y se prepara para la próxima fecha, que será el próximo 17 de agosto, en el Autódromo de General Roca, provincia de Río Negro. Vuelve, después de bastante tiempo, el TC2000 a este icónico autódromo que ha marcado los años más gloriosos de su historia.
Penúltima pausa en Motor de 1270. Después vamos a escuchar a uno que estuvo probando en el Roberto Moura de La Plata, su Chevrolet Camaro, del equipo Rusmet Team. Me refiero a Josito Di Palma y también al titular del equipo Mackin Park. Obviamente, porque estuvieron probando Ferrante, también estuvo probando Mauricio Lambiris. También escuchamos a Horacio Sorjan. Ahora la pausa.
Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada día mejor.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En provincia.
Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico Elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Galletita Traviata por 540 gramos, 1.699 pesos. Leche Larga Vida Primera Marca por un litro, 1.149 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar.
Fíjense del 1 al 3 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ponemos primera y no paramos.
Motores 1270.
Día de pruebas para Josito Di Palma junto al Rus Med Team. Bueno, Josito, necesario probar. Ya la segunda prueba del año, ¿no? ¿Cómo andas? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Segunda prueba. Así bueno, tratando de mejorar un poco el Camaro. No está fácil hoy. No estamos siendo rápido por el momento. Así que, bueno, trataremos de aprovechar esta última tanda para poder mejorar un poco más.
El objetivo de la prueba era más que nada aerodinámico, más de pista, ¿cómo lo habían diagramado antes?
Hace un poco las dos combinaciones, poder hacer aerodinámico en la mañana como hacen todos y después pista, así que bueno, seguiremos trabajando para poder mejorar.
Vemos que varios equipos que probaron en la semana, incluidos ustedes, empiezan a traer trompas distintas. ¿Es la época de recambio de trompas en el año o se van buscando variables distintas?
Hay un reglamento, digamos, hay una matriz homologada en la cual, más que la jorobita que vemos arriba del capot, no se podría hacer. Así que, en nuestro caso, probamos diferentes variables, pero siempre dentro de lo que nos da la categoría. Así bueno, como te dije, tratando de mejorar y mejorar algunas décimas de Camaro.
Los beneficios, si se le puede decir así, reglamentarios que obtuvo la marca, ¿sentís que los pudieron aprovechar digamos, en carrera o en clasificación?
En nuestro caso, no. Así que, bueno. Sí, trabajando.
se viene una carrera de 50 vueltas. ¿Te gusta? ¿Sos partidario de este tipo de carreras?
Está buena. A veces se rompen muchos autos, pero bueno, hay que correr inteligente y tratar de no entrar en ningún roce que nos permita hacer toda la carrera.
Lo mejor y la seguimos.
Dale, un abrazo.
Horacio Solhan, un día intenso de pruebas para el Makin Parts, mejor dicho, dos días intensos. Bueno, Horacio, contame un poco un resumen de la prueba. Algunos inconvenientes, me decías recién, para los dos autos, ¿no? Rotura de motor y de piso.
Sí, bueno, dos días de prueba. Ayer hicimos solamente con Mauricio. Mucha pasada de aerodinámica. La verdad que se trabajó muchísimo, se recabaron un montón de datos que seguramente cuando lo exprimamos a esos datos va a haber una mejora en el auto. Y bueno, hoy trabajamos aerodinámica toda hasta las 2 de la tarde más o menos. Y cuando empezábamos a hacer pistas se rompió el motor. Así que ahí terminamos de cambiar el motor hace un ratito, se perdieron 2 horas y media porque al irse afuera por la rotura del motor rompió un montón de cosas del auto, así que nada, un poco amargado porque se pierde. Hoy era para explotar un poco los datos de ayer y no lo vamos a poder hacer porque no da el tiempo. Pero bueno, creo que nos llevamos datos importantes de cara a lo que viene. Con Gastón estamos trabajando solamente el día de hoy, hicimos un poco de aerodinámica hasta las 2 de la tarde también. Y ahora estamos haciendo pistas, recién está dando vueltas rápidas, tuvimos un inconveniente ahí que se rompió un canalizador y un piso y bueno, nos perdimos una horita de trabajo, pero ahí se acomodó y bueno, estamos tratando de poner a punto, ahora vamos a poner alguna goma nueva para hacer algún tiempo y ver cómo estamos con respecto a la categoría.
Horacio, toda esta semana hubo pruebas y la gran mayoría trajo trompas para probar. ¿Es algo que por ahí antes no pasaba? ¿De a poco se va haciendo un recambio de elementos o se busca quizás más carga aerodinámica? ¿Qué pasa con las trompas que se empiezan a probar a esta altura del año?
No, yo creo que es por las carreras que se vienen. O sea, después de esta carrera que es por sorteo, viene Buenos Aires y uno trata de tener un setup para circuitos rápidos como es Buenos Aires, La Pampa, si se corrieran Rafaela. Y estos autos, si bien uno los va conociendo, siempre hay para aprender. Y se van haciendo elementos nuevos, pequeñas cosas, y vas probando dentro de lo que permite el reglamento. Y bueno, nada, tratar de mejorar eso. Los chasistas son fanáticos de la carga aerodinámica. El motorista no le gusta que lo carguen tanto porque después el motor no se luce. Pero bueno, es un poco el folclore de esto. Así que nada, conociendo, buscando datos, con Gastón. Nos estamos conociendo este año, hicimos una prueba de la cual nos faltó un montón de información que estamos tratando de completarla ahora, y de Mauricio porque está prendido ahí en el campeonato y cualquier cosita que podamos mejorar del auto nos va a ayudar a pelearlo más firme, así que nada, laburando.
Lo mejor y gracias por tu tiempo, Horacio.
No, gracias a ustedes por estar siempre.
Bueno, escuchamos a Josito Di Palma primero y después a Horacio Solhan, el responsable de uno de los mejores equipos del turismo carretera. Dale, Rodri.
Cerrando el tema de la General Roca y TC2000, la última visita fue el 28 de abril de 2019. La primera, el cambio, la temporada de transición del cambio a los motores turbo.
Gran premio de Hungría de Fórmula 1, ganó Lando Norris, segundo Piastri, tercero Russell, puesto 18 para el argentino Franco Colapinto, y estamos en contacto con nuestro cronista de internacionales, Gabriel Aragón. ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Sergio, Rodri, audiencia? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué balance haces de este gran premio donde Norris achicó la diferencia en el campeonato con Piastri y a Colapinto? Bueno, ni hablar de los mecánicos, Gaby, ¿no?
Y venimos de un gran premio sorpresivo. Vamos a arrancar por adelante. Sorpresivo porque ayer nos encontramos con una Ferrari en la pole.
Claro.
Algo que no estaba previsto. Pero bueno, si bien Ferrari estaba en una vuelta en la lucha por estar cerca de los McLaren, todo el mundo, tanto los que estaban allá en Hungría como los que estábamos diseminados en el mundo, pensábamos que la clasificación iba a dar por lo menos a un auto del color naranja, el papaya, adelante. Pero no, si bien por escasas milésimas, vimos a un auto rojo como el de Charles Leclerc, que le sacó jugo a todo en la Ferrari y se quedó con la pole. ¿Y por qué destaco eso? Porque es un circuito de difícil adelantamiento. Hungría es un circuito que fue modificado justamente por Germán Tilke, que está tan en boga en nuestro país. Bueno, hizo el famoso tilcódromo, el Mickey Mouse, vuelta para acá, vuelta para allá, curva para acá, curva para allá, poca recta. Bueno, es un circuito que tiene sus bemoles para adelantarse. Entonces, y sumado a eso, que había una posibilidad de lluvia, que finalmente no se concretó, pero bueno, en los pronósticos estaba, daba un panorama más que alentador, por lo menos para la gente de Ferrari, con Leclerc, porque bueno, lo de Hamilton fue muy pobre a lo largo de todo el fin de semana, y después sorprendió con esas declaraciones diciendo, no, el auto no es, el que no anda es el piloto, yo no sé si no van a tener que cambiar de piloto, e incluso en las declaraciones ahora post carrera, si bien moderó un poco ese discurso, también como que se puede leer entre líneas que no está conforme y que está evaluando la posibilidad de, no digo de un retiro, pero de dar un paso al costado. Habrá que verlo con este parate que ahora se ve y cómo vuelve Hamilton para la carrera en Monza, pero me parece que nos estamos acercando hacia un momento en que Hamilton va a tomar alguna decisión importante. Pero bueno, vamos a la carrera. Larga bien Leclerc, Piastri intenta superarlo, pero no puede. El que no larga bien es... queda encerrado, ¿no? En el movimiento de los autos, no respira algunas posiciones. Y bueno, se plantea una carrera con Leclerc con aire limpio adelante, con una ventaja que no era mucha, pero tranquilizadora, porque Piastri no podía acercarse y parecía que todo estaba encaminado para que volviera una Ferrari a obtener un triunfo. Y después del primer cambio también eso se dio, pero llegó el segundo cambio, la segunda parada. Algunos equipos optaron por una sola parada, pero bueno, Ferrari con Leclerc optó por dos, y ahí sí, después de la segunda parada el auto se derrumbó, el de Leclerc, y ya se esfumaron las posibilidades que tenía Ferrari de obtener una victoria. Y en contrapartida, con la doble estrategia que utilizó McLaren, porque Piastri realizó dos paradas, en cambio Norris fue a una sola parada, se vio que la cosa estaba nuevamente entre los dos del auto naranja, y pudo finalmente Lando Norris con esa estrategia contener el avance sobre el final de Oscar Piastri con neumáticos mucho más frescos, porque claro, había hecho dos paradas, Norris había hecho una sola, pero llegó con lo justo con esos neumáticos y se llevó una nueva victoria en este año, que lo pone de cara al descanso, porque ahora por tres semanas no hay actividad de Fórmula 1, en una posición tranquilizadora, porque está 9 puntos por debajo, cuando que si se daba la cosa al revés, hubiera sido muchísimo más grave la cosa para Norris, ¿no? Porque hubiera tenido que comenzar, está a 15 puntos por debajo, pero de la otra forma estaba a una carrera de diferencia. Así que el británico, creo yo, se ha ido contento. Y Russell, el piloto del Mercedes, completó el podio, superándolo sobre el final de Leclerc, que se tuvo que conformar con el cuarto puesto. Muy buena carrera de Alonso y Bortoleto, también de Stroll. Los Aston Martin funcionaron de buena forma. Y tenemos que hablar de Colapinto.
Colapinto
había hecho un fin de semana en alza. Había arrancado muy bien el viernes. Y como yo digo, cuando vos arrancás bien el viernes, ya tenés parte del problema resuelto, ¿no? Porque no estás corriendo detrás de la zanahoria tratando de encontrar la vuelta. Ya encontraste el auto, encontraste más o menos dónde, por dónde va la cosa. Y bueno, y eso se vio cristalizado el día sábado. Con buenos registros en la Q1, con un intento en la Q2 que no fue del todo positivo, pero igualmente no era para pensar negativamente. Un puesto de largada que se transformó en 14 porque había finalizado 15, pero una penalización a Antonelli, un pito de vuelta. Lo mismo le había pasado a Colapinto, ¿no? En la primera vuelta que dio en la Q2 le sacaron la vuelta por exceder los límites, y bueno, tuvo que hacer una vuelta como nada. Era bastante alentador, si bien, como te decía al principio, un circuito que no permite muchos adelantos, o sea, que no es fácil adelantar, pero se podía aspirar a llegar entre los puntos. Y bueno, y después todo se empieza a desmoronar en la largada. Una largada que Yo no la considero mala la largada de Colapinto. Es muchas veces buscar un lugar y bueno, tener la suerte de que se te abra o no en la primer curva. Bueno, en este caso Colapinto no se le abrió. Y el problema quizás fue más grave fue en el de la segunda curva, claro, porque queda del lado afuera y por no querer resignar tantas posiciones, Colapinto se tiene que ir afuera porque no había espacio, sino había un toque seguro. La otra era por ahí levantar un poquito. Bueno, se va afuera, pierde varias posiciones y queda anteúltimo. Entonces, a partir de ahí se hizo cuesta arriba la carrera. Igualmente, en tiempos de vuelta y en ritmo de vuelta, no venía mal, venía incluso mucho mejor que Gasly, mucho mejor que muchos de los que lo precedían, pero llegó la parada en boxes. Y ahí sí, esa es toda del equipo. Primera parada en boxes, una eternidad. Yo creo que si ya sacan la llave cruz y ajustan la rueda con eso, iban a trabajar un poquito menos. Sí. Un problema enorme en la rueda trasera izquierda, la ajustan como 5 veces y no agarraba la tuerca, no sé si era problema de la pistola, problema de la tuerca, no sé, bueno, la cuestión que pierde una eternidad y a partir de ahí, otra vez, empezar a remar, ¿no? Encima salís en una posición de la carrera, quizás que ya te empiezan a pasar los primeros, empezó a recuperar y venía con buen ritmo hasta que, obviamente, vuelve a tener que parar porque la estrategia era 2 paradas. Y otra vez exactamente lo mismo, o peor, porque tardaron más todavía. Es más, en la Combra Amor, no sé si lo tuviste oportunidad de ver, Sergio, se ve a los mecánicos de la rueda adelante mirar como diciendo, ¿qué está pasando? Y haciendo con ustedes, otra vez, no puede ser. El que maneja el botoncito para darle el semáforo verde, también mirando, incrédulo, no queriendo creer.
Faltaba el ruido del grillito, el ruido del grillo y listo.
Sí. Perdón, sí, bueno, y ahí sí, ya, con la segunda defección del equipo de boxe, después, como él mismo explicó, Franco, después encima con las banderas azules que tenía que dejar pasar a los autos de adelante, perdió más tiempo y finalizó en pista en el puesto 19, último de los que terminaron, porque Berman había abandonado, después se vio favorecido por una penalización a su compañero Pierre Gasly, que en una de las curvas no le dejó lugar y lo sacó afuera de pista a Carlos Sainz, entonces lo penalizaron y terminó puesto 18 para Franco, puesto 19 para Gasly. Yo creo que Alpine se va con... no sé si va a poder hacer reuniones porque las fábricas están cerradas, pero por lo menos los grupos de WhatsApp dentro de Alpine van a arder en estos días, porque tiene que haber una lavada de cabeza para todo el equipo, no solo para los mecánicos, todo, desde Flavio Briatore para abajo, porque creo yo que ahora en esta carrera han tocado fondo, porque antes podían decir, y bueno, pero Gasly por ahí anduvo un poquito mejor, pero ahora no podés sacar nada positivo de cómo culminó este fin de semana. Y encima hay un CEO nuevo que tendrá que decidir también qué va a hacer con el equipo, ¿no? Tanto CEO de Renault, si va a seguir apoyándolo, como lo apoyaba el anterior CEO, Luca Di Meo, o, como se comentó en algún momento, que la idea era desprenderse del equipo porque la empresa tiene que achicarse por las pérdidas que está teniendo a nivel global. Veremos qué pasa, ¿no? Pero me parece que toda esa incertidumbre ha repercutido en este momento de Alpine, que espero y ojalá haya tocado fondo y a partir de ahora y estas vacaciones y esta nueva etapa que se inicia con la carrera de Monza, mejore y bueno, y obviamente traiga una mejoría para Franco, que ya no sabe qué más decir, ¿no? Porque las explicaciones, obviamente, lo que cuenta es una pálida atrás de otra.
Nos vemos, Gaby, si no tenés otras noticias, el próximo domingo seguimos charlando.
Te digo una última. Dale. En el Rally de Finlandia, 1, 2, 3, 4, 5 de Toyota. Hacía muchos años, desde el 90, con Lancia en Portugal, no se daba este resultado. 5 autos en los primeros lugares, Rovanperä fue el ganador, Katsuka, Ogier, Evans y Pajiri, los 5 primeros Toyotas del Campeonato del Mundo en Finlandia, del Rally Mundial de Finlandia. La próxima en Paraguay, a fin de agosto.
Charlamos el domingo que viene. Gracias, Gaby.
Un abrazo.
Gabriel Aragón, con toda la actividad internacional, pasó por Motores 1270, ahora la pausa.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. En el mes de la niñez, disfruta hasta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en toda juguetería. También yerba playadito por 500 gramos a 1.739 pesos. Además, conseguí hasta un 25% de descuento sobre precio mayorista en electro, bazar, textil y muchos productos para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 4 de agosto o hasta agotar stock.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
La magia de la niñez está en las sonrisas, juegos y momentos compartidos. Casa Silvia, celebra con alegría junto a los niños. Regalos con descuentos de hasta el 50%, hasta en 18 cuotas, sin interés en tecnología, juguetes, bicis, muebles y un mundo de diversión. Casa Silvia, 42 años, al servicio de la niñez. Calle 12, casi 63 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini. Hizo Tangentes el Jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música no. Tangentes en Jazz. Se queda.
En su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en Jazz.
Gran música.
Seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia, Motores 1270.
Lauti, la verdad que venimos con un entusiasmo bárbaro, muy optimista, porque bueno, que en el cambio de equipo, o sea, con este, y con el cambio de equipo y con el break, los chicos desarmaron el auto íntegro, encontraron infinidad de cosas que estaban no tan bien, por así decir, juegos en algunas rótulas. Cambiaron un pedazo de columna de dirección porque sin quererlo habían, se ve que algo viejo que no se veía, pero bueno, estaba lastimado con una voladora, por así decir, y estaba así, y así corría el auto, pero bueno, nada, lo terminamos, lo volvieron a hacer eso nuevo, hicimos service a frenos, el motor se hizo un service completo hecho a 0 kilómetros, todo realmente. Del auto se trabajó, pusimos más esponjas nuevas en el tanque, mejoramos el chupador, un montón de detalles que van haciendo a la performance del auto. Y bueno, un repaso general, y creemos que podemos llegar a andar bien. Ya funcionaba muy muy bien el auto y nada, creo que podemos llegar a andar un poco mejor todavía con todas estas pequeñas cositas que se van encontrando. Hicimos un service en las cajas. En la caja, llevé a arreglar la que se me rompió, que me prestaron la carrera pasada, y nada, ya creemos que no vamos a tener más problemas de rotura con ese tema, y bueno, optimista, porque el auto ya funcionaba bien, creo que trabajando en todos los detalles que se está trabajando, tenemos chance de ser grandes protagonistas del fin de semana en Concepción.
Ahí estaba la palabra de Iván Heredia,
que es piloto, recordemos, de la clase A. Actualmente está en la posición número 9,
no pasa nada.
Está en la posición número 9, siendo el segundo mejor Dodge de la categoría, detrás de Kevin Costa. Sino Iván Heredia, que va a estar cambiando de equipo, va a estar siendo compañero de Gastón Rossi. Un equipo que viene siendo contundente, que recordemos que Rossi está siendo actualmente el puntero del campeonato con una Chevy. Y bueno, se suma al FF Racing, el equipo de Omar La Cortiglia. Y repasando, ¿cómo fue el equipo que inició Iván Heredia? Fue el Puchic, después se fue al equipo de Umber Racing y ahora está con el FF Racing y va a ser el nuevo compañero, nuevamente lo repetimos, de Gastón Rossi, que ahora lo tenemos en vivo y en directo con nosotros. Hola Gastón, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Lautaro? Buenas tardes, bien, todo bien por acá.
Bueno, genial. Estamos junto al equipo de motores 1270, se encuentra Sergio, Rodrigo, Tomás, bueno, quien te habla, Lautaro. Y gracias nuevamente por recibirnos, porque fue de momento el llamado. Y preguntarte a vos, ¿cómo viene siendo este receso, no? Porque se está haciendo largo para volver a la fecha del Procar.
Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes ahí a todo el equipo. Sí, la verdad que se está haciendo muy largo. Van a ser casi 2 meses ya. Así que sí, se está haciendo súper largo y bueno, nada, con muchas ganas obviamente de volver a la actividad. En mi caso, bueno, afortunadamente un fin de semana antes a la carrera del Procar recibí la invitación para correr en el Turismo Internacional de invitado el señor Girotti, así que me va a venir bien para estar un poco en actividad. Pero bueno, la realidad es que se hizo muy largo este parate, así que ya con muchas ganas de que llegue el 24 y volver a subirme al auto y tratar de seguir por el mismo camino donde terminamos lo que viene siendo las últimas carreras.
Genial. Y vas a estrenar nuevo compañero de equipo, recién estábamos hablando del Flaco Heredia, que lo vas a tener ahí al lado tuyo. ¿Cómo lo ves eso?
Sí, la verdad que sí, contento con la incorporación de Iván, un gran piloto, bueno, el último campeón de la clase B, así que va a ser una linda medida para mí, pero bueno, creo que principalmente la mejor parte se la va a llevar él, el hecho de poder estar en un gran equipo, que le va a brindar todo, va a seguramente dejar todo para que su auto funcione de la mejor manera, así que nada, en mi caso, darle la bienvenida, tratar de que se sienta lo más cómodo. Y bueno, pero principalmente creo que la mayor ganancia la va a tener el de poder formar parte de un equipo muy lindo, con muy buena gente sobre todo, pero chicos muy profesionales, muy muy trabajadores, y un lindo grupo humano, y bueno, ojalá que se pueda integrar bien y que la pasemos bien y que obviamente tengamos buenos resultados.
Buenos días, Gastón. Rodrigo Bouvet te saluda. Preguntarte por tu presente justamente en el Procar, una diferencia importante con el segundo, pero bueno, con la escala de puntos, las carreras especiales que se vienen y demás, no hay para relajarse. Sin embargo, creo que es una diferencia importante la que has hecho en la punta del campeonato de la clase A, y eso te da un poco de tranquilidad para encarar lo que viene.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Sí, de todas maneras, este año particularmente el Procar optó por la opción del playoff, y la realidad es que la premiación, el premio por ganar la etapa regular, por así decirlo, no es mucho en cantidad de puntos, tampoco lo es por victorias durante la etapa regular, así que la realidad es que lo más importante es el funcionamiento del auto. Va a ser una copa de oro muy difícil, donde primero que nada va a ser fundamental no abandonar, son poquitas carreras, con el bonus de que la última fecha va a ser doble, entonces yo creo que por ahí lo más importante es poder llegar a esa copa de oro y sobre todo a la última carrera con un auto competitivo, eso creo que va a ser la clave. Por eso, si bien obviamente este presente es bueno, es muy bueno para nosotros, en mi caso haber cambiado de equipo, haber cambiado de auto, de motorista, un gran cambio para este año, poder seguir funcionando bien, pero lo más importante es estar enfocado en tratar de seguir mejorando el auto carrera tras carrera, no quedarse con lo que venimos haciendo, que obviamente es muy valorable, y le estoy sumamente agradecido a todo el equipo, a todo el grupo de trabajo, a la familia Perigro, a todo el Super Racing, Omar La Cortiglia, Agustín de San, pero lo que siempre trato de inculcarle a los chicos y al equipo de trabajo es que no nos relajemos y sigamos tratando de mejorar el auto carrera tras carrera, que eso es lo que nos va a posibilitar estar en una buena posición para pelear el campeonato hasta el final.
Buen domingo, Gastón. Tomás Molina te saluda acá en Radio Provincia. Bueno, un 2025 que si bien cambiaste de marca, los resultados siguen, la senda victoriosa continúa. Estás ahí peleando el campeonato con este condimento, bien comentás que este año se ha implementado el playoff. Y te quería consultar porque también habla a las claras el gran presidente de la categoría, que ahora están optando por salir de la provincia de Buenos Aires, visitar más autódromos y hacer más conocida y más federal el Procar, que sin duda está gozando de muy buena salud.
Sí, ¿qué tal, Tommy? Buenas tardes. Sí, la verdad que para la categoría es muy lindo el hecho de poder salir a otras provincias y que la gente conozca. Hoy el Procar está pasando por un gran presente, obviamente mérito de todo el trabajo que hace la categoría, Adrián Sucia a la cabeza y todo su grupo de trabajo. Es lindo que la categoría, que las provincias puedan conocer el Procar. Tenemos una muy buena cantidad de autos en todas las clases. La parte negativa, por así decirlo, es la parte económica. Obviamente implica un gasto mayor. Y también un poco se hizo el calendario en base al cierre del Autódromo de Buenos Aires, al supuesto cierre. El Procar siempre se caracterizó por correr muchas carreras en el autódromo, también mechar con el Autódromo de La Plata, salir poquito afuera, y bueno, este año totalmente lo contrario. Y bueno, en mi caso como piloto, obviamente me gusta la parte de poder salir a otros circuitos, eso está bueno, pero bueno, también en mi caso que le doy mucha importancia y le presto mucha atención al presupuesto, es, digamos, el único punto negativo que yo le veo es la parte económica, que bueno, implica un gasto mayor poder salir. Pero bueno, la realidad es que la fecha en Concordia, por lo menos yo presencié mucha cantidad de gente, la gente estaba muy muy contenta con la categoría, así que nada, creo que en el resumen es muy bueno para la categoría, y bueno, ojalá que podamos seguir, que la gente pueda seguir conociendo el Procar en diferentes provincias, y tratar de llegar a un buen, a una, no sé cómo decir la palabra exacta, pero que podamos seguir haciéndolo, siempre también pensando en la parte económica, pero bueno, ojalá que las provincias puedan seguir conociendo el Procar. Este año también nos va a tocar San Nicolás, nos va a tocar Concepción del Uruguay, bueno, en la fecha siguiente. Así que todos muy lindos circuitos, y bueno, sobre todo la zona de Entre Ríos, que es muy fierrera, y seguramente vamos a tener una linda cantidad de gente, que eso también para el piloto, por lo menos para mi caso, me gusta mucho, está bueno poder correr con mucha cantidad de público en el autódromo.
Gastón, justamente se viene Concepción del Uruguay, un circuito donde vos ganaste en TC Mouras en 2016, así que te trae buenos recuerdos.
Sí, la verdad que Concepción del Uruguay es uno de mis circuitos preferidos, ahí gané lo que fue mi primer carrera en TC Mouras en pista, bueno, si bien después sufrí un recargo, pero es un circuito que le tengo un cariño muy especial, la verdad, desde el principio, desde la primera vez que lo pisé, siempre me gustó mucho, así que bueno, voy con buenas expectativas, estuvimos trabajando, aprovechando en este receso para trabajar en el auto, como le decía, lo importante es seguir trabajando y seguir tratando de mejorar el auto, así que bueno, va a ser importante ahí el funcionamiento del chasis, sobre todo, es un circuito que tiene curvas muy, muy permanentes, y bueno, es importante que el auto tenga un buen funcionamiento, doblando, y que podamos seguir funcionando con el mismo funcionamiento del motor de la familia Pereiro, que la verdad, increíble los motores que me vienen entregando, así que bueno, estamos haciendo todo lo posible, trabajando de todos los puntos para poder seguir por el mismo camino, que la verdad lo que viene siendo hasta ahora del año es increíble, no lo hubiera pensado tenerse presente en la categoría después de haber cambiado de equipo, de gente de trabajo, de motorista, de chasista, que bueno, siempre se va su periodo de adaptación, pero bueno, creo que también habrá las claras de que he tenido la suerte estos últimos años de caer con buenos equipos de trabajo, con buenos grupos, son carrera de autos, y bueno, yo ahí estoy teniendo la fortuna, por así decirlo, que me están tocando los mejores autos, los mejores grupos de trabajo y también lo estoy pudiendo aprovechar.
Bueno, Gastón, vamos cerrando esta nota. Agradecemos muchísimo este tiempo que nos acabas de brindar para que te podamos conocer y seguir de cerca al Procar 4000 en esta columna que tenemos en AM1200.